No pierdas detalle. Búscanos en Twitter, @reenfocados.
Hola, soy Ana Páez Garro. Busco a mi hija.
Busco a mis hijas gemelas.
Busco a mi sobrino gemelo.
Soy tu abuela.
Soy tu hermano y tu madre.
Hija, naciste el 24 de diciembre de 1981.
El 23 de abril de 1963.
3 de diciembre de 1967.
En el Hospital Clínic de Barcelona.
En el Hospital Mutua de Terrassa.
En el Hospital Real de Granada.
En el Hospital Virgen del Camino.
En la Maternidad de Barcelona.
Te busco. Te buscamos.
Te busco. Te estamos buscando.
Te busco. Te estamos buscando.
Os estamos buscando y os buscaremos siempre.
Si la dictadura franquista y la transición dejaron heridas abiertas, una de ellas es la de los bebés robados. A día de hoy son muchas las mujeres que siguen buscando a sus hijos e hijas que les fueron arrebatados después de dar a luz y vendidos o dados en adopción sin su permiso.
Y en Reenfocados queríamos hablar del tema de los bebés robados y es por eso que tenemos al otro lado del teléfono a María Bueno, que forma parte, es presidenta de la coordinadora X24. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Queríamos empezar esta entrevista preguntándote por qué está costando tanto hacer justicia en el caso de los bebés robados.
Bueno, está costando tanto, evidentemente, primero porque es un asunto muy complejo. Es un asunto muy delicado que trata de la pasta más profunda en el ser humano y es encontrar a tus familiares desaparecidos, porque el concepto, el término legal es desapariciones forzosas infantiles. ¿Por qué cuesta tanto? Porque evidentemente todo esto parte desde la guerra civil, se sigue produciendo durante toda la dictadura y contamina absolutamente todo el periodo de la transición, porque era una maquinaria bien engrasada a lo largo de 40 años. En 40 años de todo un aparato de Estado orquestado para hacer y deshacer a su antojo, no se elimina ni en meses ni en pocos años. El Estado de Derecho no se construye en pocos días ni en pocas semanas. El Estado de Derecho se construye con mucho tiempo, con mucha tenacidad y haciendo justicia. Y en este caso, el Estado de Derecho para los niños robados aún no se ha pronunciado.
De hecho, la situación, digamos que es tan grave que habéis tenido que salir de España, que Bruselas se está poniendo en el asunto. De hecho, han venido diferentes eurodiputados a hablar con las asociaciones en este mes de junio.
Así es. Ha llegado un grupo de eurodiputados aquí a España, a la oficina del Parlamento en Madrid. Ya teníamos nosotros hechas denuncias, ¿vale? Somos peticionarios, teníamos hechas denuncias hace 3 o 4 años, directamente en Bruselas, y han venido en comisión de investigación, ¿vale? Más que nada para celebrar reuniones con todos los agentes sociales y con las víctimas. En este caso se han reunido con el Gobierno, se han reunido con la Conferencia Episcopal, se han reunido con Fiscalía, con el Defensor del Pueblo y con nosotros, las víctimas. Solo que lo han hecho al revés y ellos mismos lo han reconocido así. Yo estuve en esa reunión, porque también soy peticionaria, y delante nuestro dijeron que tenían que haberlo hecho a la inversa. Primero reunirse con las víctimas para saber de primera mano cómo estaba la situación y luego reunirse con todos los agentes sociales y políticos para poder saber qué se está haciendo o mejorar lo que se esté haciendo, o iniciar, porque no se puede mejorar lo que no existe. Hasta ahora no hay nada. Lo único que hay son archivos masivos en todo el territorio español y la conciencia de unos cuantos de saberse cumplidores con una simple oficina administrativa en la calle de la Bolsa en Madrid. Una oficina administrativa para las víctimas. Es lo único que tenemos en casi una década de pelea. Una oficina administrativa. Eso es una vergüenza. Y nos humilla a todas las víctimas.
Ahora que ya pues ha intervenido Europa, ¿por qué España no ha estado a la altura?
Bueno, si interviene Europa es porque España no está a la altura. Y no está a la altura porque, desde luego, no ha tomado conciencia de la desaparición forzosa de tantos niños. Es como si existiera una psicosis generalizada de las madres y estuviéramos todas locas. Las madres o las víctimas somos personas coherentes y normales. Somos personas que, por supuesto, ¿cómo vamos a querer ser víctima de la desaparición de un hijo o de la desaparición de un hermano, de tu propia madre biológica, por Dios? Lo que pasa que todo esto comienza y está muy bien documentado en el auto del juez Baltasar Garzón, ¿vale?, que cuantifica la desaparición forzosa de niños en 30.000 hasta el año 52. Y digo yo que si hay un auto donde todo un personaje de primera línea, un gran jurista de los derechos humanos, pudo cuantificar y argumentar la desaparición de 30.000 niños, ¿qué cantidad de niños no desaparecieron después? La cuestión de España es que no quiere asumir este episodio vergonzoso y vergonzante de nuestra historia más contemporánea. Y tendrá que empezar a asumirlo, igual que España tiró del carro con respecto a Argentina y a los niños desaparecidos de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, o los de Chile, o los niños robados en Australia. Hace 2 años, o 3 años aproximadamente, el primer ministro australiano salió en su parlamento a pedir perdón a 150.000 madres por el robo de sus hijos. Y estoy hablando de 150.000 madres cuantificadas. Y todo el mundo sabe que Australia es mucho más grande territorialmente que España y que su población es menor. Y sin embargo, ¿vale?, estuvieron afectadas 150.000 madres. Aquí no somos capaces de asumir ni siquiera los 30.000 niños del auto del juez Baltasar Garzón. Esto es una tragedia humana terrible, terrible y terrorífica. Y es una gran barbarie que no se esté haciendo absolutamente nada. No nos sirven los archivos. No se puede archivar por prescripción de un delito. Hasta el Tribunal Supremo tiene sentencia en la que se establece claramente que la suposición de parto es un delito de detención ilegal, por lo tanto no prescribe. ¿Cómo es posible que se archive todo y además que se unifique el criterio entre jueces para archivar todo esto? ¿Por qué? Porque los protagonistas de aquellos escenarios ya están muertos. Aún hoy día viven algunos de ellos. Y se les podría llamar a testificar. Yo no digo que imputen ni investiguen, digo que llamen, que se abra una investigación efectiva y eficaz con las herramientas suficientes que tiene todo un aparato de Estado, que llevamos 40 años casi de democracia y 80 años desde que se produjeron los primeros delitos. ¿Cómo es posible que a día de hoy aún este aparato de Estado inmenso al que todos aportamos, los ciudadanos lo hemos construido, no sea capaz de poner las herramientas, ¿vale?, a merced de la justicia que piden las víctimas? Es un crimen de lesa humanidad y hasta que no se entienda así, no habrá manera de empezar a dar justicia a nadie.
Efectivamente, María, tal como nos dices, un crimen de lesa humanidad, esos crímenes no prescriben. No entendemos tampoco nosotras por qué archivan cada uno de los casos. Nos decías 30.000 hasta el año 52 y desde ahí hasta los años 90, ¿de qué cifras hablamos?
Pues estamos hablando de una... Si ya pongo un referente, que es Australia, que son 150.000 en el número que se cuantifica en la desaparición de niños, ¿qué no pudo ocurrir en España, donde la población es mucho mayor y la vulnerabilidad que había en muchas familias, porque los niños no solo desaparecían de madre soltera, que sí que eran un foco de atención impresionante de la época, porque eran personas que según la época, ¿vale?, pues moralmente estaban al margen de la vida, no tenían derecho ni a criar a sus hijos. Pero es que también le quitaban los niños a familias, pues bueno, que eran vulnerables porque económicamente a lo mejor eran familias humildes. Pues a esa familia, si habían parido la mujer ya 3 o 4 hijos, o 2 hijos, el tercero se lo quitaban, pues porque bueno, no, que no pasaba nada. Y así hay miles de mujeres en este país, madres que en su época estaban casadas y madres solteras que no le estaban. Pero no es, desde luego, en la época podría ser un pecado ser madre soltera, cosa que ya no ocurre hoy día. Afortunadamente las mujeres hemos luchado mucho para que la mujer tenga libertad para decidir su estado civil a la hora de tener un hijo. Lo único que está claro es que las mujeres han sido muy vulnerables a lo largo de la historia más reciente contemporánea en este país hasta hace muy poquitas décadas. Y que a día de hoy, aún no se le ha dado a estas mujeres, entre las que yo me encuentro, ni reparación, ni justicia, ni verdad. Nada. Y tampoco hay garantías de no repetición, desde luego. Eso está claro. Naciones Unidas ha hecho recomendaciones a España hace ya aproximadamente 1.5 o 2 años. Recomendaciones concretas. Y sin embargo no se está haciendo nada. ¿Dónde está el banco de ADN nacional para que nos podamos hacer las pruebas de ADN sin que tengamos que pagarlo? Es que la investigación la estamos soportando sobre nuestros hombros las víctimas. ¿Desde cuándo una víctima del terrorismo soporta sobre sus hombros la investigación sobre su caso? ¿Desde cuándo cualquier otro tipo de víctima, da igual si a nivel nacional en este país o internacionalmente, soporta en sus hombros la investigación del delito cometido contra ella? Sin embargo, en este país las víctimas estamos soportando nosotros tener la prueba de la carga en cualquier demanda porque si no, no prospera. Cuando es una denuncia, quiero explicar que la denuncia es una obligación del ciudadano, que cuando hacemos una denuncia, en la mayoría de los casos se han abierto de oficio, en la fiscalía y en los juzgados, se han abierto de oficio las diligencias y se ha iniciado la investigación. Claro, que la investigación es tan exigua, es tan pobre, con tan pocos elementos, que a la nada se han archivado, pues porque no se ha investigado lo suficiente. No, lo único que queda evidente es que si una mujer salía del hospital con un certificado de defunción de su bebé y luego su bebé no entró nunca en el cementerio, coincidirá conmigo, quien sea o el jurista que sea, que ese bebé está desaparecido. Si no, ¿dónde está? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde?
Eso nos gustaría poder contestar. ¿Dónde están esos niños? ¿Cuándo esas mujeres, o como tú, empezáis a sospechar de que hay una irregularidad, de que esos niños, como dices, no llegan al cementerio?
Bueno, de forma generalizada, las personas no pensamos mal de nadie, porque yo creo que las personas, que la gente es buena gente y que todos somos buenos, a excepción de cuatro malos que son los que más influencia o área de influencia tienen con sus maldades. Pero en general, la gente somos buena, somos gente normal. Y tú no piensas a bote pronto que te han robado a tu hijo, sino que es que como además la circunstancia, en la mayoría de los casos dormían a las madres, ¿vale?, o las sedaban, y además luego les decían que su bebé había muerto, y no le enseñaban el niño jamás, jamás, y si en algún caso le enseñaba, era, pues bueno, supuestamente un bebé que podían tener en las cámaras, porque años después esas madres han visto en televisión, cuando todo esto empezó a salir, ¿vale?, hace aproximadamente 8 años, empezaron a oír noticias de que había bebés supuestamente fallecidos, pero desaparecidos. Dijeron, bueno, pues como yo no vi al mío, voy a investigar. Han ido a los registros, han ido a los hospitales y han descubierto que en los hospitales no están los historiales clínicos de las madres. Han descubierto que los libros de parto, ¿vale?, no se registraban su parto. Han ido al cementerio y han podido comprobar que en los libros de registro del cementerio no están registrados la entrada de los restos de sus hijos. Y además se han ido al registro civil a pedir los certificados de defunción y han visto que hay dos falsedad documental, porque en la mayoría de los casos sitúan los hechos de los partos de las mujeres otros días y a otras horas. Y además han comprobado que las personas encargadas de llevar al registro la documentación para que le dieran el certificado de enterramiento de los bebés era alguien ajeno a su familia, cuando ya la ley mortuoria de la época no lo permitía. Yo lo que quiero dejar claro es una cosa. No tratamos de criminalizar absolutamente a nadie, pero lo que es un derecho fundamental de cualquier Estado de Derecho sano es saber la verdad sobre las cosas. Y cuando hay dudas sobre las cosas, hay que investigar, y hay que investigar en profundidad, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de trata de seres humanos en un país de Europa, supuestamente, ¿vale?, que vela por los derechos civiles. ¿Y los derechos humanos dónde lo dejamos?
María, en nuestro programa en muchísimas ocasiones hemos tratado pues temas de memoria histórica, y una de las dificultades que siempre se presentan en todos estos procesos es un poco una lucha contra reloj, porque muchos de los testimonios, pues mediante pasa el tiempo, desaparecen. ¿Es lo mismo en vuestro caso?
Sí, exactamente lo mismo. Se están buscando hijos pues de algunos de 50 años, porque tenga en cuenta uno de los casos que ha sido imputado en Madrid. Uno de los doctores, ¿vale?, ha sido por una víctima, Inés Madrigal, ¿vale?, que su madre ha fallecido hace escasamente unos meses, su madre adoptiva ha fallecido escasamente hace unos meses, pero su madre adoptiva fue tan generosa y fue tan gran mujer que permitió que su hija adoptiva la denunciara a ella junto con el médico para poder abrir la causa en la vía judicial y que se pudiera ver. Y es el único caso en todo el país, el único caso que probablemente se va a ver a finales de septiembre o a principios de octubre de este año, donde el fiscal y los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid coinciden en que el delito que ha cometido supuestamente el médico de falsedad documental no ha prescrito. Y no ha prescrito porque ese delito de falsedad documental ha mantenido en el tiempo el delito vivo, puesto que hay una persona con identidad falsa, como es esta compañera que yo les digo, víctima por por el robo de bebés.
Conocemos ese caso que nos cuentas de tu compañera Inés, pero también hemos conocido el caso de María Ascensión López Rodríguez. Tenéis una petición actualmente en Change.org. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que la persona que la primera persona que se siente en un banquillo por el tema de los bebés robados sea una víctima?
Esto es terrible. Esto demuestra que en este país hay muchas cosas que forman parte de la pasta del ser humano, ¿vale?, de los derechos del ser humano, que están del revés, absoluta y completamente. Una mujer completamente vulnerable que lo único que pretendía era buscar sus orígenes, solo y exclusivamente, que ella nunca dijo absolutamente nada, ni habló ni de ventas, ni de robo, de nada de esto, ¿vale? Porque además todo es supuestamente, nosotros no podemos acusar a nadie de nada. Lo que sí podemos decir es que en nuestra documentación hay no solamente irregularidades, hay irregularidades y hay ilegalidades. Porque cuando un hijo es adoptivo, es adoptado, pero sin embargo aparece en su partida de nacimiento como hijo biológico de los padres adoptivos, evidentemente eso no es una irregularidad. Eso es una ilegalidad. Porque está clarísimo que tiene que mediar para que haya una adopción todo un protocolo legal, ¿vale?, incluido la participación del juzgado, una escritura pública de adopción, eso está regulado. Es más, si ustedes cogen la ley de adopciones, se modificó la ley de adopciones en el año 1987. Y ya en el preámbulo de esa ley se dice, en ese preámbulo, ¿vale?, que para evitar esa parte odiosa de tráfico de niños, se modifica la ley. En el 87, cualquiera puede buscar en internet ley de adopciones del 87 y leer tranquilamente el preámbulo, ¿vale?, la introducción, y verá textualmente que dice esto. Si el propio que legislaba en el 87, ¿vale?, que ya estaba la democracia y este Estado de Derecho, si los propios que legislaban entendieron que en el preámbulo tenían que advertir que se cambiaban las normas para evitar, ¿vale?, esa costumbre, no costumbre, pero sí ese tráfico odioso de niños, ¿qué se está diciendo? Dios mío, ¿y aún no somos capaces de admitir que existió?
Y es grave cuando estamos hablando de toda una infraestructura, no estamos hablando de casos aislados, que está muy de moda últimamente, estamos hablando de toda una infraestructura, sí, y de muchas víctimas. Y aún así, sí. Bueno, dime.
Sí, casos aislados no hay, ¿vale? Casos aislados puede haber, pues cuando hay una enfermedad determinada, que hay un caso aislado, se aísla, se cura, ¿vale? Y se termina con el virus o la bacteria. Esos son casos aislados. ¿Cómo se puede decir casos aislados cuando son miles los casos que hay en todo el territorio español de madres que cuentan la misma historia, pero que no se conocen? A ver, a mí que me digan que las madres del norte o los hijos que buscan del norte con respecto al sur, al este o al oeste, se han puesto todas de acuerdo para que miles de mujeres cuenten todas casi la misma historia. ¿Eso cómo es posible? ¿Esos son casos aislados? No. También dicen algunos, no, que serán niños abandonados. Mire, para empezar, miles de madres que buscan a sus hijos tienen un certificado emitido por la propia administración pública donde hace constar y certifican que los bebés fallecieron. Hay casos ya que han aparecido de una madre que le dijeron que su niña había sido un varón y que había muerto. Y 30 años después aparece una niña, ¿vale?, una mujer en este caso, se hacen las pruebas de ADN y es su hija. Y sin embargo ella tiene su certificado de defunción. ¿Cómo van a ser casos aislados? Incluso en la época de la dictadura, a las mujeres muy jóvenes las castigaban muchísimo psicológicamente, porque era casi que un delito, ¿vale?, el hecho de tener hijos siendo madres solteras. Había auténticas granjas de mujeres embarazadas, pisos, casas, donde se metían a las mujeres embarazadas para que transcurrieran sus embarazos allí. Y luego les quitaban directamente a sus hijos. Había instituciones religiosas donde mujeres iban a desarrollar todo su embarazo porque eran muy vulnerables y económicamente no tenían dinero. Y cuando parían a sus hijos, pues bueno, la propia entidad religiosa les combinaba a salir a trabajar a la calle para mantener a su hijo. En muchas ocasiones, bueno, además se exigía un certificado de buena conducta que tenía que emitir el párroco de turno, el alcalde de turno y un grupo de mujeres de buena moral. Por supuesto, ese certificado nunca se daba. Porque eran madres solteras, eran madres pecaminosas. Mire, todo esto, la historia tendría que situarse, todo esto, además estoy hablando de historia de nuestro tiempo, ¿vale? Que aunque se produjeron en el siglo pasado, el problema de todo esto es que no hemos sido capaces de hacer memoria de todo esto. No hemos sido capaces de a las nuevas generaciones contarle desde la serenidad, sin acritud, sin odio y sin ningún tipo de ganas de venganza, porque ya no da lugar, ¿vale? Porque la gente normal, somos gente buena y gente coherente. Pero no hemos sido capaces de enseñarle a las nuevas generaciones todas las barbaries que ocurrieron. Por eso no somos capaces ahora en la actualidad, no son capaces la élite, la cúpula, la gente que está en la política. Para mí, un sistema democrático es uno de los mejores sistemas, porque ahora mismo no tenemos otro. Pero, hombre, está enfermo. Si tú ves a un enfermo, lo lógico es que lo cures o que remedies un poco sus pesares. En el caso de tantas víctimas de desapariciones, no hay ni el más mínimo tipo de reparación. Pero es que ni siquiera en la memoria de las nuevas generaciones. ¿Para cuándo esa cultura básica del reconocimiento de esos delitos y crímenes de lesa humanidad para que no se vuelvan a producir nunca jamás en el tiempo? ¿Para cuándo? A mí me encantaría que mi nieto, cuando abra su libro en el colegio, pueda leer desde la serenidad y que le explique a alguien, ¿esto pasó en España? Y sin embargo, no somos capaces ni siquiera de ese pequeño paso hacia adelante. No somos capaces.
Tenemos la referencia quizá de Argentina por esas madres y abuelas de la Plaza de Mayo que tú antes has citado, y porque cada vez que encuentran a un nuevo hijo o un nuevo nieto lo celebran, y nos enteramos también a través de las redes sociales. Vosotras en vuestro caso ya nos has dicho que no hay banco de ADN. Entonces, ¿cómo se sufragan todas esas búsquedas? ¿Cómo son denuncias, digamos, casi al viento?
Ya, pues sí, mire, en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, las víctimas, ellas son o somos las que pagamos todas las pruebas de ADN, ¿vale? Pagamos pruebas de ADN, hemos pagado incluso especialistas y detectives y demás, criminólogos, para que empiecen a investigar. Todo lo estamos aportando nosotros, porque las pruebas de ADN solamente las hace toxicología cuando un juez, ¿vale?, así lo ordena que se le cojan las muestras de ADN a la persona que ha denunciado en cuestión, y entonces sí se hace la prueba de ADN por toxicología. Pero como casi todo está archivado y no se llega hasta ese punto, la investigación no llega al grado de que el juez pida toxicología que tome las muestras para las pruebas de ADN. Por lo tanto, hay en todos los laboratorios privados que existen en España, en casi todo, hay una base de datos, ¿vale?, con las muestras de ADN de las víctimas, evidentemente con criterios pues a veces distintos unos de otros. Por lo tanto, no se pueden dar cotejos, no se puede cotejar nada, porque cada uno tiene una base de datos distinta. Lo que estamos pidiendo a las víctimas es que desde el Estado se establezca, ya está, las herramientas están, porque existe toxicología. Pues ¿por qué toxicología no tiene una rama especializada solo y exclusivamente para las víctimas de desapariciones forzadas? Mire, una prueba puede empezar costando 60 euros y terminar costando 1000 y pico euros. A una familia media, normal. Una demanda en un juzgado, ¿vale?, puede andar costando de entre 600 a 1700 euros. ¿Usted cree que una familia media normal, con la crisis que hay, puede soportar ese coste económico? No. Por eso, a mitad de camino, desisten del intento. Se refugian en su pena, se refugian en la desgracia tan terrible que han tenido por perder a un hijo o a un hermano, y tratan de olvidarse del asunto, porque no pueden enfrentar ese coste económico, porque el Estado no ha puesto ni una sola de las herramientas que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos en ayuda a estas víctimas. Somos el colectivo de víctimas mayor de todo el territorio español, por desgracia, ya quisiéramos nosotros ni siquiera existir, pero resulta que somos el más ignorado.
¿Y actualmente qué expectativas tenéis ya desde la coordinadora y entre las familias?
lucha, lucha y más lucha. Desde luego nosotros, yo ya le digo desde aquí que hemos ganado. Y que el mensaje hacia el exterior es decirle que ya hemos ganado. Y ya hemos ganado porque no vamos a dejar de pelear jamás. Y que está clarísimo que agotaremos aquí el recorrido jurídico, lo agotaremos, pero nos vamos fuera. Esto aquí no se acaba ni se termina. Cuando agotemos todo el recorrido jurídico que tenemos aquí, todas las instancias, allí donde podamos acudir, todas las víctimas nos vamos fuera. Y no solamente eso, estamos, nuestro caso, nuestro drama es más conocido, incluso fuera, porque hay documentales alemanes, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Y aquí, pues solamente se toca cuando ha aparecido algún hijo o alguna madre biológica. Sin embargo, aplaudimos, yo aplaudo cada vez que aparece uno de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Aplaudo, se me ponen los dedos de punta. Pero es que Argentina, desde el principio, pues sí puso encima de la mesa todas sus herramientas democráticas para que estas mujeres pudieran empezar a buscar a sus hijos. El Banco Nacional de ADN, un cuerpo especializado de investigación. Aquí ha tenido que venir los eurodiputados para que pidan un único fiscal. Lo que no podemos es que cada fiscal provincial sea el que tenga un criterio e investigue. Además, criterio en contra en ocasiones de una circular que emitió en el año 2012 la Fiscalía General del Estado, y en la circular se especificaba claramente que los delitos estos no prescribían. Y sin embargo, ese criterio no se ha seguido. Todo esto es un desatino terrorífico. El desatino terrorífico, lo peor de todo esto, es que lo que hay en medio de todo esto son personas. Son seres vivos, y algunos de ellos ya muertos, ¿eh? Muertos porque no les ha dado tiempo a seguir, pues porque la vida se les ha agotado, porque hay madres que estaban buscando a sus hijos que tenían ya 70 años, u 80, cerca de 80 años. Así que ya la madre más joven que buscaba puede tener 50 años. Es que hay madres muy mayores y al final pasará lo que pasa, que irán desapareciendo antes de encontrarse.
Yo también quiero trasladarte el mensaje que tenemos desde la semana pasada de Ascensión Mendieta, que ha encontrado a su padre. Es un mensaje de esperanza, tiene que ver con la memoria, no es vuestro caso, en este sentido, ¿no?, de que ella ya sabía exactamente lo que buscaba, que eran los huesos de su padre, pero sí que es cierto que también tenemos que pensar, a pesar de todas las dificultades también, por el hecho de que también se lo han tenido que pagar todo ellos, como decimos, este país no ha hecho los deberes en tema de memoria.
Sí, es cierto. Bueno, ella ha encontrado los restos de su padre, afortunadamente, porque nos ha emocionado a todos, pero sí que estamos unidos todos en el mismo barco. Tenga en cuenta que también muchas de las víctimas estamos dentro de la querella argentina, ¿vale?, la querella que instruye la jueza María Servini, ¿vale?, porque son delitos de lesa humanidad. Tanto, vamos a ver, cómo no peleamos por la desaparición de nuestros hijos, pero también peleamos por la desaparición de todos los restos de todas las buenas personas que lo único que quieren hacer es honrar a sus familiares. ¿Cómo se les puede negar ese derecho, Dios mío? Solo puede criticarlo o solamente puede hacer mofa de todo esto aquel que tiene a su padre o a su abuelo enterrado en un nicho y le puede llorar, llevar flores o cantarle lo que le dé la gana. Pero lo que no puede ser es que haya miles de personas muy mayores, que lloran solo por recoger los restos de los suyos. Es inhumano. Es que es inhumano. Es que no me cabe en la cabeza. Es que no logro concebir nada de esto a día de hoy. Yo que soy madre, que busco a mi hija, aún a día de hoy hay momentos en que no me cabe en la cabeza esta barbarie y que aún no se haya reparado. No puede ser. Este no es mi país. Esta no es mi tierra. ¿Cómo va a ser mi tierra esta? La tierra que esconde a mi hija y a tantos miles de hijos o a tantos miles de familiares en las cunetas. Qué pena, ¿verdad? Con la carga de buena gente que hay en todo este país nuestro. ¿Cómo es posible esto? Es un doble crimen. Doble crimen consentido por todos aquellos que ostentan el poder solucionar.
¿Cómo vivís el día a día en la coordinadora?
Pues mira, lo vivimos con mucha solidaridad entre nosotros mismos. Yo creo que lo soportamos porque todas somos víctimas y cuando una desfallece y cae, pues está el resto que la levanta y le da ánimo, le da fuerza. y es difícil porque es muy difícil cuando tú te sientes, cuando tú tienes un daño que sientes un poco reparado, cuando tú tienes un daño que por la reparación te permite iniciar un duelo que te alivie ese dolor que llevas ahí clavado en el alma, empiezas a ser persona. Pero cuando lo tienes todo asfixiado dentro de tu garganta y de tu pecho, porque tenemos además recuerdos vivos, las víctimas de desapariciones de niños, tenemos recuerdos vivos de nuestras tripas. Recordamos a nuestros hijos cuando estaban dentro de nuestra tripa y la tripa se movía y tú le tocabas la cabeza y sus puños. Y el último recuerdo es ese, de nuestros hijos vivos. Y es un recuerdo que duele tanto, que a veces pensamos en tirar la toalla, pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, porque mira, aunque esos son hijos que son nuestros, aunque no nos pertenezcan, pero sí los hemos parido, ¿verdad?
María, nos hemos emocionado nosotras también. Yo es que no... A ver, que mucho ánimo, que la justicia está de vuestra parte.
Gracias.
Es cuestión de que quien lo tiene que hacer se ponga las pilas. Y esperemos que ahora con el hecho de que los eurodiputados hayan venido aquí, como mínimo se hayan interesado, seguramente pues todo se encarrilará y la justicia que lleváis esperando desde hace muchos años pues va a llegar más pronto que tarde, eso seguro. Y si no, pues aquí estaremos dando la murga, como lo estamos haciendo, y volviéndoos a llamar y volviendo a contar cómo está el caso y teniendo que llamar a las puertas que hagan falta para eso, para poner del otro lado también y para ayudaros también a que vuestra lucha sea conocida. Hablábamos con René Pacheco, uno de los arqueólogos que estaba en el proyecto de encontrar pues los restos del padre de Timoteo Mendieta, el padre de Ascensión Mendieta, y nos decía que él solo pedía que algún día la clase política se fuera con ellos ahí a mancharse de tierra, a escarbar y a ver la situación y a conocer a las familias. Nosotros esperamos eso, que la clase política también se ponga de vuestro lado y viva un día con vosotras en la asociación y se interese por vuestros recuerdos, y a ver si así se ponen las pilas, como decimos, y de una vez por todas pues dan un golpe en la mesa y hacen la justicia que tienen que hacer.
Muchas gracias de corazón, de parte de todos los que estamos buscando lo nuestro. De verdad, hacéis un trabajo que nos ayuda muchísimo porque no tenemos nada. Gracias de corazón. Gracias.
Ya te digo, aquí en Reenfocados vamos a estar al día de todas las novedades y las contaremos y os llamaremos las veces que hagan falta, vale, por eso, para volver a sacar el tema cuando otros no quieran sacarlo en las portadas de los medios.
Muchas gracias, mil gracias.
Muchas gracias, María, por haber atendernos en esta llamada. Y eso, que contactaremos contigo más adelante para saber mucho más.
Cuando queráis. Un abrazo fuerte. Gracias.
Buenas noches, María.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando Reenfocados.